gracias por venir, a pesar de que es después de la comida. La sesión que vamos a ver hoy es, como dice Robert, algo sobre los indios, por esto de Apache. ¿Cuántos conocéis qué es Storm?
Tormenta.
Perdón, ¿cuántos conocéis qué es Storm aparte de Tormenta? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Bueno, Quique no vale. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es precisamente una pequeña introducción a qué es Apache Storm. Lo vamos a asociar con ciertos conceptos que conocéis seguramente de otros servicios en Azure, como Stream Analytics, o de algún CEP más antiguo como Stream Insight, o Nesper, o algún otro. Intentaremos hacer una similitud con ciertos conceptos que seguramente ya conocéis. Bueno, antes de nada, dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible este evento, ¿vale? A todos ellos, porque dan soporte pues, a las grabaciones para que queden para verse, dan soporte al catering que hemos tenido ahora al mediodía, etc. Entonces, sin más, gracias a todos ellos. Bueno, mi nombre es Unai Zorrilla Castro, trabajo en Plain Concepts como Dev Lead. Y bueno, pues la agenda que vamos a ver un poquito es esta, una pequeña introducción a qué es un sistema de eventos complejos, un sistema de streaming de eventos, qué es en concreto Apache Storm y las características principales de Apache Storm, ¿vale? Y después veremos una pequeña demo y después tenemos un pequeño turno de preguntas para lo que queráis. Bueno, la primera pregunta es, tiene que ver generalmente en cómo trabajamos con los datos, ¿vale? Los datos los trabajamos de diferentes maneras. La primera manera es cómo transferimos los datos. Cuando tenemos los datos en un determinado lugar, cómo los movemos pues, hacia alguna fuente de almacenamiento o hacia otros sistemas. Tenemos muchas alternativas, las veis un poco ahí, ¿vale? Por ejemplo, un sistema de mensajería síncrona es siempre una buena alternativa porque nos permite escalar todos esos datos que estamos llevando hacia una tercera fuente. Pensar que igual no es una aplicación, esto no encaja demasiado en aplicaciones típicas de gestión, un ERP y tal. Pensar en que estamos haciendo algo para gestionar sensores, que estamos moviendo logs, que estamos moviendo eventos de dispositivos, almacenes, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué piezas utilizamos? Por ejemplo, Kafka o Rabbit, que son dos sistemas de mensajería bastante conocidos. Rabbit más si estás en el mundo .NET y Kafka un poco más si estás en el mundo más open source, Java, etc. Hay más, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con Azure Service Bus entra dentro de un posible sistema de mensajería síncrona donde yo voy depositando eventos, todas las colas de Service Bus y alguien está consumiendo esos eventos. Tenemos Flume, que también es algo bastante utilizado también en el mundo Java, Linux. En realidad Flume es algo más que un sistema de colas, porque es un sistema de analíticas en tiempo real completo, pero bueno, también está disponible. Tenemos alguna novedad, por ejemplo, en Azure, como IoT Hub y Event Hub, que son colas con alguna característica especial en el tema de consumidores, pero vamos a decir que son colas, que soportan grandes cantidades de procesamiento por segundo, performance bastante alto. Mientras que IoT Hub está más pegado al dispositivo, Event Hub nos da algo más de flexibilidad, ¿de acuerdo? También podemos transferir los datos como lo hacíamos a la antigua usanza. Pues un servicio web es una forma de transferir datos. Yo llamo un servicio web, te paso mi log, te paso mis datos de sensor, te paso mis datos de lo que sea y alguien los recoge y a partir de ahí hace cualquier cosa con él, ¿vale? No simplemente tenemos cosas nuevas, sino que podemos tener sistemas antiguos. La transferencia de ficheros es otra. Yo tengo, estoy en un sitio, cojo datos de imaginaros sensores, ¿vale? Los guardo en un fichero y ese fichero cojo y lo pongo en un formato que sea hacia otro lugar. Es una forma de transferir datos. Los datos también los guardamos y podemos utilizar también diferentes características para guardar esos datos. Ahora está muy de moda, por ejemplo, fuentes de datos no relacionales, ¿vale? Por muchas y diversas características, que tampoco es el plan explicarles ahora. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, Hive o HBase como elementos para almacenar datos de diferentes características, estructurados o no estructurados. Mientras que Hive es más para, no es tanto para el procesamiento en línea, es más para almacenamiento, búsqueda posterior de gran cantidad de datos que no estén estructurados, HBase sí está más pensado para queries online, para series temporales generalmente, para escalar sin necesidad de hacer cosas en batch. Siempre tenemos los relacionales, siempre lo vamos a tener, ¿vale? Nuestro SQL Server, nuestro Oracle, nuestro Postgres o la base de datos que utilicéis, como también un mecanismo de almacenamiento de información. Y el último, ficheros, sistemas de ficheros. Desde lo tradicional que podáis tener en un equipo, puede ser en NTFS, en cualquier servidor Windows, hasta sistemas de ficheros distribuidos, como por ejemplo puede ser HDFS, que en realidad es la base de funcionamiento de Hive, ¿de acuerdo? Otra pieza que tenemos cuando trabajamos con datos es el procesamiento de los datos. Los hemos cogido, los hemos transferido a un almacenamiento y ahora los vamos a procesar. Y los podemos procesar pues, para tener nueva inteligencia, para visualizar esos datos que tenemos almacenados o para intentar hacer extraer nueva información de esos datos. Bueno, si hablamos de volúmenes grandes de datos, ¿cómo extraemos nueva inteligencia? ¿Cómo los visualizamos? Pues también tenemos muchos mecanismos, ¿no? El primero que se puede venir a la mente es Hadoop, Spark, cualquiera de estas cosas para manejar grandes cantidades de datos. Hadoop con TEF y MapReduce nos permite consultar esas fuentes de almacenamiento y hacer consultas más o menos complejas sobre un gran volumen de datos y obtener nueva información. Spark nos permite lo mismo, pero además Spark nos permite hacer cosas como Machine Learning, intentar obtener aprendizaje de esos datos, nos da herramientas de visualización, tenemos Power BI como otra herramienta de visualización, GraphX, tenemos muchas características para traer ese conjunto de datos y obtener nueva información. Pero entre este dibujo falta algo, ¿vale? Entre que yo cojo los datos, los voy moviendo, los voy transfiriendo, los guardo en un almacenamiento y hay alguien que después con esos datos hace procesamiento, falta algo. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es streaming de esos datos. ¿Qué cosas podemos ir haciendo desde que cogemos la información, la transferimos, hasta que esa información queda guardada? Eso es lo que nos preocupa y eso es para lo que vamos a utilizar Storm, como podemos utilizar alguna otra herramienta. ¿Ventajas o el porqué de hacer esto? Bueno, porque es una forma de trabajar directamente contra las tuplas, directamente contra los datos, en tiempo real, sin necesidad de pues, manejar batch de esos datos. Mientras que si tenemos algo como Hive, bien sea con TEF o MapReduce, con Spark o lo que les dé la gana, lo que hacemos es mover un gran volumen de datos para obtener información, cuando trabajamos con Storm o con cualquier otro sistema de eventos complejos, lo que hacemos es procesar la información según se va moviendo hacia ese almacén y estamos obteniendo información directamente de esos datos, sin necesidad de que estén guardados. Podemos tener procesamiento de las señales o de la información directamente en un punto o podemos tener información con ventanas temporales. Por ejemplo, información en un punto. Imaginaros que estáis pues, en una fábrica, en una huerta solar, en un parque eólico, en cualquier cosa que hable de sensores. Yo hablo de sensores, pero podrían ser otras muchas características. Y, por ejemplo, me puedo preguntar que cuando la velocidad del molino de viento supere las 30 revoluciones por minuto, podemos tener un problema. ¿Por qué? Porque probablemente el molino de viento se rompa si supera ese tipo de velocidades. Entonces, con esta analítica en línea no necesito tener almacenados esos datos. Directamente en este tiempo puedo ver ese valor, si supera un umbral, un threshold, y hacer algo con él. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es tener ventanas temporales. Las ventanas temporales es cuando las preguntas son un poco más complejas que estas. Cuando alguien te dice, bueno, mira, lo que yo me pregunto es, cuando la temperatura de la nacelle del molino supere los 70 grados de media durante un minuto y además la velocidad de las palas sea superior a 30 revoluciones por minuto y además la velocidad del viento no sé qué, entonces tenemos que actuar. Son preguntas más complejas, preguntas que me estoy haciendo sobre una ventana de tiempo o sobre una ventana de cuenta. ¿Vale? Para este tipo de preguntas, para resolver este tipo de preguntas, es para lo que usamos un sistema de eventos complejos. Repito, nosotros vamos a hablar de Storm, pero podrían ser otros muchos que hay. Stream Analytics, que lo tenéis directamente como servicio dentro de Azure, aunque es más limitado que esto. Si queréis trabajar on-premise, si queréis trabajar dentro de vuestros servidores, tenéis Nesper o Esper, que es gratuito, es open source y también funciona bastante bien. ¿Vale? ¿Qué es Apache Storm? Bueno, pues Apache Storm es una implementación de un sistema distribuido de procesado de eventos que va a utilizar muchas de las características que salen de Hadoop y de todos estos proyectos de entornos distribuidos. La primera característica es precisamente que es distribuido, que puedo tener un sistema escalable, potencialmente de forma infinita, para hacer un determinado trabajo. Y que muchas de las piezas que vamos a utilizar para este sistema es algo que ya conocemos, como por ejemplo Zookeeper, Nimbus y otras cosas, que ya existen dentro de Apache. Dentro de Azure vamos a tener clúster en Windows y clúster en Linux, cualquiera de los dos, ¿vale? Como casi todo lo que está bajo la marca de HD Insight, empezó saliendo todo en Windows, con ports de todos estos proyectos para que funcionara en Windows, pero ahora ya los tenemos disponibles en Windows y en Linux, perdón. Y de hecho, me atrevería a decir que a los de Windows no les quedará demasiado tiempo, ¿vale? Porque la transición de nuevas versiones que ya están preparadas para ejecutarse en Linux es mucho más rápida para ese propio entorno. Y por lo tanto la evolución va a ser mucho más rápida en clústeres basados en Linux y mucho antes lo vamos a tener a nuestra disposición. Piezas. Bueno, Zookeeper, que lo comenté antes. Zookeeper es básicamente la pieza que se va a encargar de evaluar cómo están funcionando todo nuestro clúster. Para poder tener un failover, para poder tener alta disponibilidad, generalmente necesitamos varios nodos de Zookeeper. Zookeeper no es una cosa que venga de Apache Storm. Si utilizáis Hadoop, ya tenéis nodos de Zookeeper. Son simplemente nodos que se están coordinando para que todo el clúster funcione bien. Y son capaces de dar alta disponibilidad. Nimbus, o el nodo maestro de Apache Storm. ¿Qué es Nimbus? Nimbus es la pieza que se va a encargar cuando yo tengo una topología de decidir cómo se va a dividir esa topología, ya veremos ahora dentro un poco qué es una topología, decidir cómo se va a dividir esa topología y dársela a otros elementos, ¿vale? Los worker process o los supervisors, que se van a encargar de ejecutar las tareas asociadas a esa topología. Ahora parece un poco complicado, pero ya veréis cuando un poco más adelante con un pequeño gráfico que se ve muy bien. Zookeepers, coordinación del clúster. Nimbus, en la pieza maestra donde le decimos ejecuta esta topología. Supervisors, esas piezas a las que Nimbus les dice qué elementos de trabajo tienen que hacer. Estos son los que trabajan, básicamente. Los supervisors se dividen en algo que le llamamos worker process, o procesos de trabajo, ¿vale? Un mismo supervisor puede tener uno o muchos worker process. De ahí el paralelismo, ¿vale? Es decir, una misma tarea la podemos hacer en muchos supervisors. Incluso dentro de un supervisor se puede hacer en diferentes worker process. Dentro de cada worker process hay un hilo dedicado que es el que se le llama el executor, ¿vale? Que es el que realmente hace el trabajo. Aquí podéis ver una imagen de un clúster básico de Apache Storm. Zookeeper por un lado, que es el mantenimiento del clúster, la coordinación de los diferentes nodos del clúster, failover y todo esto. Nimbus, o nuestro nodo maestro, que es donde nosotros le damos qué elementos queremos procesar. Los supervisors, cada uno de ellos con diferentes worker process, y dentro de cada worker process una tarea, un hilo dedicado a hacer un determinado cómputo. Y es lo que le llamamos executors, ¿vale? Estas son las piezas fundamentales de un clúster de Apache Storm. Vale, entonces vamos a describir qué es una topología. Entonces, es decir, qué es lo que tiene que, qué le damos a Nimbus para que ejecute. Y él se va a encargar de dividir en los diferentes supervisors y ejecutarlo. Bueno, pues una topología no es más que un workflow de elementos de computación, de cosas que tenemos que ejecutar. Básicamente es un grafo dirigido donde los vértices son tareas, cómputo, y las aristas es por donde se mueve nuestro stream de datos. Esto es básicamente una topología. Un grafo dirigido donde los vértices son elementos de cómputo y las aristas es el flujo de nuestro stream de datos. Dentro de estas topologías hay una serie de elementos que son importantes de escribir. El primer elemento es el spout. El spout es la pieza que se encarga de obtener los datos que nosotros vamos a procesar en este workflow. ¿Vale? La pieza que se encarga de obtener los datos que vamos a procesar en ese workflow. Son esos grifos que veis ahí uno resaltado con ese círculo azul. ¿De acuerdo? Lo que cogen estos spouts son los streams de datos que en terminología le llaman tuplas. ¿vale? Una colección ordenada de elementos, sin más, ¿vale? Una lista ordenada de elementos. Spouts hay muchos, ¿vale? Por ejemplo, los comentamos al principio. ¿Qué tenemos en Data Transfer? Kafka, Event Hub, IoT Hub, Flume. Pues spouts dentro de Storm, pues son estos mismos ejemplos. Tenemos un spout para Event Hub que se encarga de coger los datos de Event Hub y ponerlos dentro de los siguientes pasos del grafo de la topología. Lo mismo tenemos para Kafka y lo mismo tenemos para cualquier otro. Y si no lo tenemos, siempre tenemos la posibilidad de crear un nuevo spout. Tenemos Codigon.net, una interfaz, en este caso, que se llama ISCP Spout, que podemos implementar para crear nuestros nuevos spouts. Ahora os lo enseñaré en Visual Studio. Por defecto ya tenemos algunos precreados en .NET. Aunque Apache Storm es un producto que está creado en Java, lo podemos programar directamente en .NET. ¿Vale? Podemos programar directamente en .NET y tenemos una topología hecha en .NET. Podemos mezclar cosas que están hechas en Java y cosas que están hechas en .NET, y eso lo llamamos topologías híbridas. O la podemos hacer directamente en Java, pero eso en esta parte no nos ocupa. La siguiente pieza que vamos a ver es los streams. Los streams, lo acabamos de decir, son la secuencia de tuplas que vamos moviendo por nuestra topología. ¿Vale? Lista ordenada de elementos, no es más. Pueden estar seriados en cualquier formato. Lo habitual es, por ejemplo, utilizar JSON, pero en realidad pueden estar seriados en cualquier formato. ¿De acuerdo? Los vols son los vértices de este grafo dirigido. ¿Vale? Son las piezas de cómputo. ¿Qué hacemos aquí? En realidad cualquier cosa que queramos programar en .NET. Por ejemplo, puede venir un conjunto de datos y podemos filtrarlo para quedarnos solo con aquellos elementos que nos consideremos importantes para los siguientes pasos de la topología. O podemos, por ejemplo, consultar una base de datos, unirlos, consultar cualquier tipo de dato referencial, unirlo para obtener nueva información o para ampliar la información que tenemos en ese stream y pasar nueva información a los siguientes vols dentro de la topología. Lo más habitual aquí ya no es utilizar, si bien los spouts solemos tenerlos precreados, en el caso de los vols lo más habitual es que cada uno nos desarrollemos nuestros propios vols. Yo tengo un par de demos muy sencillas, simplemente para que veáis cómo funciona y qué es lo que podéis hacer. Veréis que es un código realmente simple. ¿Vale? Bien, ahora que tenemos spouts, streams y vols, lo que nos interesa es saber cómo podemos organizar esa topología. Cómo podemos, a partir de ahora, agrupar diferentes vols, secuenciarlos en pasos, para construir un nuevo workflow desde cero. Y para eso tenemos cuatro opciones de agrupación diferentes. Tenemos Shuffle Grouping, Field Grouping, Global Grouping y All Grouping, que pasaremos a describir en un segundo. Shuffle Grouping lo que nos permite es, si yo, por ejemplo, estoy teniendo una ingesta de datos muy importante y sé que voy a tener que tener un nivel de rendimiento muy importante, Shuffle lo que nos permite es dividir en grupos todos esos streams que están entrando dentro de la topología y pasarlos a una serie de vols. Es decir, yo tengo un vol que, por ejemplo, los filtra. Filtra todos los datos de los sensores para los que la temperatura solo sea mayor de 30 grados y los que sean menor de 30 grados los descarto. Pues defino ese vol y le digo que quiero tener 5 instancias, hago un shuffle y consigo dividir entre 5 tareas todos los datos entrantes. Eso es un shuffle. ¿Vale? Ese número es configurable. Generalmente, por ejemplo, si utilizamos Event Hub, ¿cuántos conocéis Event Hub? Bueno, bastantes. Entonces lo doy por sabido. Event Hub tiene un conjunto, tiene dos definiciones importantes. El consumidor y el número de elementos de particiones que tiene ese Event Hub. Ese elemento de particiones es muy importante porque te está dando en verdad un grado de paralelismo, un grado de libertad. Generalmente si estamos configurando un spout contra Event Hub, ese número de cosas que podemos poner en paralelo con un shuffle grouping se corresponde con el número de particiones de Event Hub, generalmente. Field grouping. Imaginaros que yo estoy haciendo una tarea que en realidad no la puedo distribuir en N nodos, sino que tengo que asegurarme de que un conjunto de tuplas siempre vayan al mismo nodo. Hay cosas que no tienen por qué ser distributivas. ¿Vale? Por ejemplo, la media no es una operación distributiva. Entonces, tenemos que asegurarnos que un conjunto de elementos siempre vaya a un mismo nodo de procesado. Para esto tenemos field grouping. Nos podemos asegurar que en base a una propiedad de esa tupla, que dijimos que era una lista ordenada de elementos, que en base a una propiedad de esa tupla, todos los elementos caigan en un mismo vault. Y eso es una opción que tenemos con field grouping. Global grouping. Pues ahora queremos hacer un agregado de toda la información. Hemos cogido cosas que las hemos dividido en paralelo, las hemos ido agrupando en base a un dato de esa tupla y al final tenemos que agregarlas todas en un mismo conjunto. Para esto tenemos Global Grouping. Nos permite que todos los elementos de todos los strings, de todos los vaults, acaban en una única instancia de otro vault. Y el último que vamos a ver es All Grouping. All Grouping lo que nos permite es que la misma tupla vaya de forma paralela a diferentes vaults. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puedo querer hacer operaciones diferentes con el mismo, con la misma tupla, con el mismo string. Por ejemplo, puedo tener una rama de la topología que se quede para calcular alarmas y otra rama de la topología que se quede para calcular agregados. Y por lo tanto tengo que tener los mismos elementos divididos en dos ramas diferentes. Y para eso utilizamos All Grouping. Bueno, vamos a ver una pequeña demo. Cuando nos vamos al portal de Azure, una de las cosas que podemos crear es un clúster de Apache Storm. En este caso, yo lo tengo creado en Windows y nos permite ver qué tipo de nodos tenemos, ¿no? Pues tenemos un X2 de Nimbus, tenemos 4 supervisors y tenemos 3 zookeepers. Es decir, tenemos un entorno que es altamente disponible, ¿vale? Que aunque se caiga algún nodo, podemos seguir funcionando. Bueno, aquí tengo un pequeño cluster dashboard donde, bueno, me va a sacar una pequeña web en la que podemos administrar ciertas cosas, pero en realidad con Visual Studio nos es suficiente para ahora, ¿vale? A ver si me acuerdo. ¡Epa! ¡Casi! En realidad 5, pero bueno. En realidad quedaban 5. Vale, este es el dashboard de Storm. Entonces aquí podemos subir una topología nueva, generalmente las que tenemos hecho en Java, y aquí podemos ver los diferentes elementos del cluster, y si tenemos alguna topología sumiteada, podemos entrar en ella y obtener información. Pero os decía que generalmente lo que vamos a utilizar es Visual Studio para hacer esto, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se crearía un proyecto de cero. Si vamos a Visual Studio y creamos un proyecto nuevo y seleccionamos HD Insight, dentro de HD Insight tenemos varias posibles opciones, ¿vale? Bueno, Hive, Pig son cosas que tienen que ver con Hadoop, pero algunos de los templates que tenéis, por ejemplo, es una aplicación de Storm. Eso sería crear una aplicación de Storm desde cero, donde no tenemos ningún spout precreado, donde no tenemos ningún vault, donde no tenemos absolutamente nada. Y después tenemos una serie de plantillas que ya nos dan cosas más o menos hechas. Por ejemplo, Storm Event Hub Reader Sample, ¿vale? Pues un ejemplo para tener un spout basado en Event Hub. Un ejemplo de tener un escritor de DocumentDB, un vault, basado en DocumentDB. Es decir, tenemos, bueno, pues una serie de plantillas que podemos utilizar. Lo mismo, un escritor para HBase, un híbrido, etc. Yo ya tengo aquí unos precreados. Bueno, me vais a dejar que ejecute esto que va a meter datos en Event Hub. Yo ya tengo aquí uno precreado, que es, por ejemplo, este, simple topology. Y os voy a explicar las diferentes partes que tiene simplemente una topología de Storm. Bueno, lo primero es, como yo voy a utilizar un spout precreado de Event Hub, y este spout, por curiosidad, está hecho en Java, la gente de Microsoft, en vez de hacerlo en C#, lo ha hecho en Java, entonces tengo que utilizar una topología híbrida. Es decir, donde algunas piezas de la topología están hechas en Java y otras están hechas en C#, en .NET. ¿Vale? En este caso, en este jar, lo que tenemos es el spout de Event Hub hecho en Java y lo tenemos que tener como una dependencia más de nuestro proyecto. Se pone en una carpeta que se llama Java Dependencies y después veréis que al desplegarlo podemos seleccionar qué carpeta es la que tiene nuestras dependencias en Java. La segunda pieza es la propia definición de ese workflow, que no es más que cualquier clase que implemente esta clase base, que se llama Topology Descriptor. ¿Vale? Está marcado con un atributo que nos permite decir si esta topología está activa o no. Dentro de un mismo proyecto de Storm podemos tener una o n topologías. Si a veces no te interesa, por lo que sea, desplegar una de ellas, simplemente con ese atributo de active a false, nos permite desplegar solo las que estén habilitadas. ¿Vale? El siguiente paso es, dentro de nuestra topología, nuestro Topology Builder, ir agregando piezas. La primera parte que veis aquí no es más que mete un spout de tipo benhub. Y dime cuántas particiones son, para poder leer de forma paralela de las diferentes particiones. La segunda pieza que vamos a poner es cómo metemos un nuevo bolt. Y este es el paso. No es más que este código. En la topología ya metimos el spout y ahora vamos a meter un bolt. Un bolt que tiene esta serie de condiciones. ¿Cuál es nuestro grado de paralelismo? Y si requiere ACKs. Y ahora explicamos qué es exactamente eso. Para mover las tuplas desde el spout hasta el bolt, ese stream, esas flechas, esas aristas que veíamos en el grafo dirigido, vamos a utilizar un serializador. En este caso, un serializador en JSON que va marcado por ese Java Serializer Info. Y vamos a hacer un shuffle grouping del spout. Ese nombre que veis ahí es el nombre del spout anterior. Hacemos un shuffle grouping de esta pieza anterior. Es decir, tengo un event hub, que en este caso con dos nodos, por decirlo de alguna manera, porque hay un paralelismo de dos, porque son las particiones que tiene este event hub. Y todo ello va a ir a un conjunto de bolts en shuffle grouping. Es decir, va a dividir los streams a partes iguales para todos esos bolts que haya después. En este caso, el grado de paralelismo se corresponde con las particiones del event hub, que ya os digo que es 2, y por lo tanto voy a tener 2 bolts. Y metemos una configuración, que explicaremos un poco más adelante qué es. Temas importantes. Bueno, necesitamos tener cierta seguridad con el procesado de los mensajes. Es decir, cuando yo estoy procesando un mensaje, si ha ocurrido algo incorrecto dentro de un bol, quiero tener la posibilidad de volver a repetir ese mensaje, por ejemplo. Y para eso tenemos el acknowledge, la capacidad de decir, vale, ok, este mensaje ya lo he procesado, no tienes que volvérmelo a dar. ¿Vale? Darle la capacidad de ACKs, ese true que veis ahí debajo de benhub partitions, lo que nos permite es que si en algún caso ese mensaje que nos llega, esa tupla, la procesamos mal, le podemos decir fail y el spout se nos encargará de volver a enviarla. Él mantendrá una lista de las cosas que no están hechas ACKs y cuando no están bien procesadas es capaz de reenviárnoslas. Bueno, creamos la configuración, 8192 el número de elementos pendientes dentro de un spout máximo. El número de workers que vamos a poner se corresponde otra vez con el número de particiones que tenemos en el hub. Y ya tenemos la topología, ya está hecho. Vale, ¿qué tenemos en nuestro bolt? En realidad no tenemos nada, no hemos hecho nada. Un bolt no es más que una clase que implementa esta interfaz. Antes os dije que era ISCP spout para un spout y ahora es ISCP bolt para un bolt. ¿Qué tenemos dentro de un bolt? Bueno, pues tenemos que definir los esquemas de entrada y salida. Es decir, ¿qué va a entrar dentro de esta tupla? Dentro de este bolt, perdón. ¿Y qué va a salir de este bolt? Eso lo tenemos que describir. Para eso tenemos el input schema y el output schema que veis aquí. En el input schema estamos diciendo que el stream por defecto, en la arista por defecto, por decirlo de alguna manera, va a venir algo que es de tipo string, solamente, una tupla que tiene un string, ¿vale? Y justo debajo de ese input esquema de tipo string tenemos otro input esquema con otro nombre de arista especial, que lo explicaré un poco más adelante, que se llama AssistantTickStreamID y que tiene de tipo long. Y opcionalmente podríamos declarar un output esquema cuáles son los, cuál va a ser el formato del string que va a salir de este vértice en la arista, que en este caso, aunque está comentado, pondría que va a estar en la arista por defecto y es de tipo long. ¿Vale? Aunque está comentado. Bueno, esto es la descripción básicamente de cuáles son los datos que llegan a nuestra arista. Y lo único, a nuestro vértice. Y lo único que tenemos que hacer en realidad es implementar este método que tenemos aquí, que es execute. Aquí es donde decidimos qué queremos hacer con esa tupla. Y aquí es donde podéis darle a la imaginación para hacer el procesado que os salga de las narices. Por ejemplo, three-hole bolt, ¿qué podría hacer? Pues mirar valores límites. Imaginaros que estáis procesando sensores de una máquina. Pues aquí podríamos mirar que ese sensor que viene de esa tupla que es string 0, dijimos que el input string era un string solo, entonces me das ese string, lo deserializaría, haría lo que fuera, y miraría si ese sensor supera ese valor. Y si supera ese valor, se lo pasaría a la siguiente tupla, o guardaría en una base de datos la alarma, o metería un dato en Event Hub, o haría lo que me diera la gana. Aquí es donde ponemos el código de procesado. ¿Vale? Una vez que tenemos construido nuestra topología, bueno, lo que tenemos que ver es tener un cluster de Storm, que en este caso lo vemos en Server Explorer. Y si hacemos botón derecho dentro de este proyecto, lo que nos permite es sumitear esta topología dentro de nuestro cluster de Storm. Nos dice, ¿qué cluster? Bueno, como solo tengo uno en este caso, en esta suscripción de pruebas, me dice, pues, UNAI Global Azure Bootcamp 2016 Storm. El timeout de la sesión y dónde es tu carpeta de dependencias Java. Vimos que en nuestro proyecto teníamos un Java dependency, que es precisamente a lo que estamos apuntando aquí. Y aquí hacemos un submit. ¿Qué está haciendo esto por detrás? Bueno, si veis el output, fijaros que lo que va a hacer es básicamente generar un paquete zip que contiene nuestro código de dependencias Java, nuestro código .NET con una determinada estructura, etcétera, etcétera, una serie de ficheros de configuración, de descripción de la topología, en un zip. Y ese zip lo sumiteará dentro de nuestro clúster de Storm y a partir de ahí se empezará a ejecutar. Si no va mal internet, no debería tardar mucho. Si ahora fuéramos a esa web, veríamos que hay una topología sumiteada y podríamos verlo desde la web. Pero la gente de Visual Studio procuró que tengamos una experiencia bastante buena dentro de Visual Studio sin tener que ir a esa web. Si hacemos botón derecho, menú contextual, dentro de ese cluster de Storm que vimos en el Server Explorer, una de las opciones que vemos es View Storm Topologies. Si hacemos clic aquí, lo que podemos ver en este pequeño panel, cuando la termine de sumitear, son todas las topologías que están sumiteadas y un pequeño gráfico que enseña como el workflow de esa topología. ¿De acuerdo? Podemos ver si está funcionando bien o mal, podemos entrar en los diferentes nodos de este clúster, ver los logs, bueno, ver qué tal está funcionando, etcétera, etcétera. Vale, fijaros que ya ha cargado, refresca automáticamente, tenemos aquí este simple hybrid topology y tenemos aquí este grafo. No nos enseña dos cajitas, vale, bueno, pero fijaros que nos pone aquí dos tareas y aquí dos tareas, porque el grado de paralelismo del spout se correspondía con las particiones del Event Hub, que os había dicho que eran dos, y el grado de paralelismo del bol se correspondía con, otra vez, el número de particiones. Bueno, esto veremos aquí los elementos sobre los que hace ACK, los elementos que están ejecutados, y los elementos que va moviendo en las aristas. Como solo tenemos una arista que se llama Default Stream ID, que es la arista por defecto, aquí iríamos viendo pues, simplemente el movimiento de esos elementos. Vale, fijaros que al refrescar, pues ya ha procesado 17.740 mensajes de Event Hub, ha hecho las acknowledges de 17.700 y continuará el procesamiento. Si por lo que sea se pone en rojo porque hay algún error, etc., siempre podemos hacer clic en uno de los elementos, nos enseña un pequeño panel y dentro de este pequeño panel podemos ir a cualquiera de las dos tareas. No nos da igual si está en un servidor, en otro, en cuáles de los nodos de Supervisor está. Para nosotros son tareas y es un poco indiferente esto. Entonces yo entro dentro de este elemento y puedo ir viendo pues, los logs que yo estoy aquí. Y resulta que estoy viendo que los datos que están entrando es sensor A que vale tal valor, sensor B que vale tal valor, que es esa aplicación de consola que ejecuté al principio, os dije, voy a ir poniendo datos dentro de BenHub, ¿vale? Y simplemente están pasando por aquí. Muy bien. Estas opciones lo que nos permiten es desactivar esta topología sin borrarla, simplemente desactivarla, pero dejándola desplegada en el servidor, con lo cual en cualquier momento la puedo volver a activar, rebalancear, es decir, volver a redistribuir por los diferentes nodos de nuestro clúster de Storm, y matarla, que es exactamente lo que voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es matando la topología y quitándola de ese despliegue de Storm. Vale, este ha sido el ejemplo sencillo. Vamos a ver algo un poco más complejo. Bueno, por ejemplo, ventanas temporales. ¿O qué solemos hacer en esas topologías? Un poco depende de vuestro ámbito de empresa, ¿vale? Pero, por ejemplo, cosas habituales que se suelen hacer en este tipo de topologías. Agregar. Agregar es algo que es bastante habitual. Si trabajáis con diferentes sensores o máquinas o cualquier cosa, o logs, o por ejemplo, contadores de rendimiento de vuestras máquinas, los sensores no tienen por qué ser simplemente tu Fitbit o tus mierdecillas estas. Pueden ser contadores de rendimiento, son sensores. Cuando tú tienes un despliegue de IT y quieres analizar tus máquinas y quieres ver cómo están funcionando tus máquinas, eso es un sensor, un contador de rendimiento de la máquina es un sensor. Memoria disponible, uso de procesador, uso de disco, todo eso dejan de ser sensores, ¿vale? Entonces se suelen agregar. ¿Por qué? Porque, bueno, para los históricos de este tipo de cosas, la información secundaria no es tan importante y muchas veces es más importante hacer 10 minutales, 5 minutales, minutales, 15 minutales, etc. Hacer agregados de la información, ¿vale? Y al mismo tiempo, lo que os comenté antes, al mismo tiempo a veces me interesa responder a preguntas sobre ventanas temporales. Imaginaos que estamos haciendo precisamente esto que acabamos de comentar de IT, de mirar contadores de rendimiento, memoria y tal. La pregunta o algo importante no es si la CPU de una máquina o un servidor en algún momento dado toca el 90%. Eso generalmente para IT no es tan importante. Lo importante es si ese 90% es un uso de una máquina durante un tiempo sostenido. Es decir, no que hay un pico porque saltó el antivirus de turno, hizo lo que sea, pum, y se puso al 90%. Eso no es una alarma para IT. Una alarma para IT es que durante los últimos 5 minutos, por ejemplo, esa máquina esté al 90% de CPU. Entonces sí que hay algún problema. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer ventanas temporales. Esas ventanas temporales pueden ser móviles o no, es decir, me puedo hacer la pregunta de si quiero exactamente los datos de los últimos 10 minutos o en cada momento los de los últimos 10 minutos. Es decir, no es lo mismo coger en ese instante estos 10 minutos que cada vez que yo avance dejar esta ventana móvil. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver cómo hacer este tipo de cosas. Os comenté antes que había una arista, un nombre de arista especial, que se llamaba el System Tick ID. A todos estos bols podemos poner una configuración que se corresponde con esta clave, Topology Tick Tuple Frex, básicamente la secuencia de segundos hasta que yo te marque, que quieres que te marque. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos 10 segundos y se lo hemos puesto a una topología que es la de Aggregate Bolt, que es justo la de las líneas de abajo. Básicamente lo que le estoy diciendo es que quiero que me notifique en este Bolt cada 10 segundos. Es decir, quiero que me avise cada 10 segundos. Vamos a este Bolt, a ver cómo se ha implementado. Bueno, aparte de la definición de esquemas, acordaros, tenemos el nombre de arista por defecto, aquí le podéis poner el nombre que queráis, ¿eh? O un nombre de arista especial, que es el de tick. Cuando yo ejecuto la tupla, este método execute del bolt, puedo saber si es porque tengo un nuevo evento dentro del stream o bien porque ha saltado ese tick. ¿Vale? Ahí dentro de la clase tuple hay un método que se llama getResourceStreamID que me dice si es el defaultStreamID o el systemTickID. Entonces yo puedo saber si es por cada tick o si es un nuevo evento. Si, por ejemplo, es un tick, lo que hago es precisamente, bueno, vamos a hacer al contrario, si no es un tick, en este caso de agregados, en vez de procesar el evento, lo que hago es guardarlo. Tengo una lista dentro de este Vault y lo que hago es meter dentro de esa lista el valor del sensor. Simplemente lo guardo. ¿Vale? Guardo el elemento dentro de una lista. Y cuando salta el tick, ¿qué hago? Pues agregarlo. En este caso, calcular una media. Es decir, a partir de este vértice de la topología no me interesa exactamente el valor, sino la media durante los últimos, en este caso, 10 segundos. ¿Vale? Entonces, en este tick lo que hago es calcular precisamente este agregado. Y una vez que lo tengo calculado, lo emitimos al siguiente vértice por medio de la arista por defecto. ¿Cómo hacemos una media móvil versus una media? Es decir, ¿cómo hacemos un hopping window versus un tumbling window? ¿Cómo hacemos una ventana fija con respecto a una ventana móvil? Bueno, pues en realidad es muy fácil. Esta es una ventana fija. Esto es cada 10 segundos yo estoy metiendo cosas en una lista, y cada 10 segundos calculo la media y lo paso. Y borro la lista al final. Y si no lo tengo borrado, debería haberla borrado. ¿Vale? Es decir, una vez que tú has procesado la media, vacías la lista. Esto es cada 10 segundos la media de esos valores. ¿Cómo haces una ventana móvil? Bueno, pues en ese caso necesitas que la información de la tupla venga algo de información de tiempo. Por ejemplo, la fecha. Entonces, lo que hago es, no cojo todos los elementos de la lista, sino todos los elementos de la lista del ahora menos 10 segundos. Y todos los demás los descartamos. ¿Vale? Es decir, cambiar de un tumbling window a un hopping window en realidad es muy sencillo. Bueno, entonces, si volvemos a mirar la topología, lo que teníamos, perdón, es esta. Lo que teníamos no es más que una pieza que se encarga de coger los datos del sensor, otra pieza que se encarga de agregar los mensajes y por último una pieza que se encarga de levantar alarmas sobre la media 10 segundal de cada uno de estos mensajes, que es este otro bol que tenemos aquí. Es decir, la pieza anterior se ha encargado de calcular las medias cada 10 segundos de los valores de los sensores y esta pieza se encarga de mirar los thresholds de estos sensores para estos 10 segundos. En este caso lo único que hemos puesto es si la media del sensor supera 0.5, entonces levantamos una alarma, que aquí hemos puesto una traza, y si no, no hacemos nada, que en este caso también hemos puesto otra traza. Una vez que lo tenemos listo, lo que hacemos es la misma jugada que antes. Sumiteamos la topología. Estará generando nuestro paquete. Y una vez que se genere el paquete, lo podemos ir viendo en nuestro visor de topologías. Como va a tardar un pelín, podemos aprovechar que si tenéis preguntas. Preguntas, para los que queráis acceder al código de ejemplo, por si queréis investigar un poquito más, podéis apuntaros a este repositorio de GitHub, aquí tenéis la presentación y la herramienta de producción de datos al EvenHub y las dos topologías que tenemos. ¿Vale? Entonces, si lo queréis apuntar, libres sois. Vale, vamos a ver si esto ha acabado. ¿Preguntas?
¿Hasta cuántas topologías puedes desplegar en el mismo clúster? Y si puedes configurar los recursos asignados a cada una de las topologías.
La primera pregunta es, depende, aunque es muy gallego, yo soy gallego, pero depende del tamaño del clúster. ¿Vale? Pero en principio nunca hemos visto que el número de topologías haya sido un impedimento dentro del clúster. El número en tal. Y el segundo, si puedes limitar los recursos que asignas. En realidad sí. Cuando tú dices el grado de paralelismo que quieres que tenga un spout, un bolt, lo que estás definiendo es el número de tareas que se ejecutan en cada uno de los supervisors de ese nodo. Es decir, si yo digo que, por ejemplo, este que era mirar alarmas, lo podría escalar a lo que quisiera, puedo poner 100. Entonces estoy teniendo 100 hilos dedicados dentro del nodo para ejecutar esta topología. Y eso sí que es una limitación de recursos. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues un segundo, simplemente que veáis el gráfico de la topología nueva. Vale, en este caso con más piezas, flat bolt, aggregate bolt, las alarmas, podemos entrar en cada una de ellas, ver los logs, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por haber venido y espero que os haya gustado.